Mis hermanos, la palabra de Dios como cada domingo nos bendice. La palabra de Dios como cada domingo se nos presenta y nos da opciones. Nos da opciones de cómo entender, cómo interpretar los designios de Dios, no solamente para con nosotros, sino para con los nuestros, con nuestras familias y también con este país y con el mundo entero. Y esa palabra de Dios, de alguna o de otra manera, hoy se nos ha manifestado a nosotros, tal vez desde tres ángulos diferentes. En el ángulo primero, nosotros encontramos en el libro de Samuel que David se reafirma ante el pueblo de Dios, ¿correcto? Se reafirma como líder. Se reafirma como alguien en quien la gente puede confiar. Se reafirma como alguien a quien la gente se acostumbró a ver que les guía y que les hace bien. En otras palabras, David se ha ganado palmo a palmo, pulgada a pulgada, trazo a trazo, la autoridad con la que Dios se le reviste y que el pueblo de Dios se le reconoce. Y el pueblo viene donde él y le dice: nosotros queremos que tú seas nuestro rey, que tú nos guíes, que tú nos acompañes y que tú nos digas cómo debemos gobernar. Dice la palabra que David gobernó al pueblo de Israel ¿por cuántos años? Por 40 años, dividido en dos periodos, un periodo de 7 y un periodo de 33 años. Es decir, David, aquel muchacho del que escuchamos hace algún tiempo, aquel que estaba cuidando el rebaño de su papá y que no iba a ser considerado, se convirtió en el rey más importante en la historia, como dije algunos domingos, del pueblo de Israel. Esa es la perspectiva de la primera lectura. Es decir, cuando nosotros nos ganamos la confianza, entonces la gente cuenta con nosotros, ¿correcto? Cuando nos ganamos la confianza, cuando nos hacemos acreedores de la confianza de la gente, cuando demostramos que tenemos lo que necesitamos para que la gente confíe y crea en nosotros, ¿qué hace la gente? ¿Qué hace la gente? Cree en uno, ¿verdad que sí? Confía en uno. Si había duda, David, con su proceso, su acompañamiento, su trabajo, su estilo de líder, la logró borrar. Y entonces la atención de la gente se convirtió en un asunto de ahora sí. Te nos has demostrado como un gran líder, queremos que tú seas nuestro líder. Y es sumamente interesante eso. No solamente mirarlo desde la perspectiva de la lectura, mirarlo desde la perspectiva de nuestras vidas, mirarlo desde nuestras perspectivas, desde quienes somos, y entender que lo que pasó con David, que el pueblo de Dios lo reconoce como líder, puede pasar con cada uno de nosotros cuando nosotros hacemos lo mejor que podemos y sacamos lo mejor de nosotros mismos, y entonces hasta los dudosos los convertimos y se nos acercan y nos dicen: te has demostrado ante nosotros, ya no necesitamos más pruebas, tú puedes ser nuestro líder, en ti podemos confiar. ¿Ven qué interesante la perspectiva de la palabra de Dios? Es decir, David no simple y llanamente se convirtió en rey porque Dios dijo que él iba a ser rey. David se convierte en rey porque la gente, después de descubrir en David su grandeza y su poder para dirigir y su amor por su pueblo, la gente le dice: queremos que tú seas nuestro líder. ¿Qué diferencia, mis hermanos y mis hermanas, sería entonces nuestro actuar ordinario, en nuestra vida ordinaria, en nuestra manera de elegir y de hacer políticas? ¿Qué diferencia sería si nuestros líderes se probaran a sí mismos como líderes, como personas ecuánimes, como personas escuetas y como personas a quienes se les puede depositar confianza? La palabra de Dios, parézcale o no, siempre nos ofrece a nosotros un paralelo con lo que es la vida presente y la vida actual. Y vuelvo y digo, David se ganó la confianza. Y porque se ganó la confianza, la gente creyó en él. Eso es la perspectiva de la primera lectura. Pero recuerden, a cada uno de nosotros se nos puede aplicar en cierto sentido esta perspectiva y hacernos la pregunta a nosotros mismos. Y la pregunta es esta: lo que yo hago, lo que digo, la manera en que cumplo las palabras que ofrezco y las promesas que hago, la forma en la que yo ejecuto aquello que digo que voy a ejecutar y que voy a hacer, la forma en que soy consistente y consecuente con mis promesas y mis compromisos, ¿eso me trae confianza a la gente? ¿Por eso la gente se acerca y confía en mí? ¿O todavía tengo que hacer un poco mejor? ¿Me doy a entender? Esa es la pregunta tal vez que cabría a la luz de la palabra de Dios que nos hagamos nosotros, a la luz de lo que nos dice la palabra que consiguió David por su comportamiento y por su manera de hacer las cosas. ¿Yo, humano, persona del presente, en este año 2018 viviendo, actúo a la altura de lo que digo? ¿Provoco en los demás la confianza para como considerarme a mí como alguien a quien pueden seguir? Y no a quien pueden seguir, sino a quien pueden escuchar con confianza y creyendo que realmente merezco la atención y merezco la pena. Tal vez ese es el planteamiento al que nos invita a nosotros esta palabra de Dios hoy. Hacernos nosotros mismos la pregunta: ¿estoy siendo yo alguien consistente con lo que digo, con lo que hablo, con lo que prometo y con lo que acuerdo hacer? Eso desde la perspectiva de la primera lectura. Desde la segunda lectura, Pablo habla de algo que hay en su cuerpo que le dificulta la perfección a la que se siente llamado. Pablo lo dice claramente: hay algo en mí, hay una marca en mí. Le llamarían, en algunas versiones de la Biblia, Pablo le llamaría a eso el aguijón de la carne. Pablo dice que está en mí y dice: y le he pedido 3 veces a Dios que me libere de eso, pero Dios me dice: para salvarte no necesitas que te libere, solamente me necesitas a mí. ¿No es eso lo que dice la palabra? Dice Pablo: le he pedido 3 veces a Dios que me libere de eso. Le he pedido 3 veces a Dios que me libere de eso. Y Dios me responde, Jesús me responde: para salvarte, para alcanzar la perfección, solamente me necesitas a mí. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Algunos intérpretes, algunos expertos de la Biblia consideran que Pablo tenía una enfermedad física. Otros expertos de la Biblia a veces opinan que Pablo realmente tenía una debilidad, algo que lo hundía para abajo, que no lo dejaba realmente experimentar y vivir a profundidad ese amor y esa cercanía y sintonía con Dios. Sea que fuese debilidad, o sea que fuese limitación física, Pablo nos da por respuesta que a su petición y súplica y oraciones a Dios para que lo cure o lo libere, Dios le dice: si me tienes a mí, no te preocupes de lo otro. ¿Hace sentido eso? A mí me hace sentido. ¿Sabe qué es lo que pasa? Muchas veces nos concentramos tanto y tanto y tanto y tanto en aquello que nos hunde o que no nos deja liberar o que no nos deja mover o que no nos permite crecer, que perdemos de vista que nos estamos enfrascando nosotros mismos en una batalla campal contra aquello que nos hace daño. Pero en esa batalla campal se nos olvida que nuestra fortaleza está en la confianza que tengamos y que pongamos en Dios y en Jesús. Y al estar tan enfocado en liberarme y liberarme y sanarme y liberarme, nos olvidamos de decirle: Jesús, yo entro en esto contigo y solo contigo, y sin ti yo no comienzo esta pelea. ¿Me doy a entender? Yo entro en esto contigo y por ti y acompañado de ti, y sin ti yo no entro en esta pelea. Y Pablo lo que nos está diciendo hoy día es esto. Sí, en medio de nuestras luchas y en medio de nuestras dificultades, si no tenemos a Dios liberándola con nosotros, no la ganamos. Y tal vez tenemos que aprender a crear ese espacio. Necesitamos aprender a crear ese espacio donde digamos, Dios, Cristo, toma tú el control. Yo estoy dispuesto a batallar, pero contigo y por ti. ¿Ven? Entonces así la carga resulta menos y nuestra confianza en Dios crece. Recuerden lo que dice Pablo y lo repito. A Dios le he pedido 3 veces que me libere. Algunos de nosotros le hemos pedido a Dios 1,000,000 de veces que nos libere, ¿verdad que sí? A ver, yo no voy a pedir que levantemos manos aquí, porque eso va a poner de manifiesto mucha gente. Y de manifiesto va a poner a los que la levanten y a los que por vergüenza no la van a levantar. ¿Ok? Nos pone de manifiesto a unos y a los otros. ¿Ok? Pero ¿cuántas veces no les hemos pedido ustedes y yo cosas a Dios que sentimos que queremos que nos libere de ellas? O sea, no estamos hablando, Señor, cúrame a mi hijo. No estamos hablando, oh, Señor, cura a mi hermana. O libera a mi sobrino, o a mi hijo, o a mi hija de este pecado, o de esta tentación, o de este vicio. No, nosotros mismos luchando con cosas y le hemos pedido a Dios 1,000,000 de veces, y Dios por respuesta nos sigue diciendo lo que le respondía Pablo. Si me tienes a mí, tú puedes batallar con lo otro. Porque teniéndolo a Él es donde nosotros encontramos las fuerzas necesarias para salir de aquello que nos está preocupando o superar aquellas pruebas que nos están invadiendo. Esa es la perspectiva de la segunda lectura. Y extraño hoy, ¿verdad? Que sí, el padre Simón nos suele predicar de las 3 lecturas, pero ahí le vamos con el Evangelio ahora. ¿Ok? Ya dijimos un poquito de la primera, agarren lo que puedan. Ya dijimos un poco de la segunda, la batalla se hace ¿con quién? Con Dios. La liberación se consigue a través ¿y con quién? Con Jesús, no con nuestras propias fuerzas. Yo creo que eso es lo que quería decir Pablo. Yo creo que eso era lo que quería decir Pablo. No te liberas porque cuentas con tu fuerza solo. A ver, cuenta conmigo. Si me tienes a mí, puedes que salga victorioso. Tercer elemento lo encontramos en el Evangelio. Y es interesante. Y miren por qué es interesante. Porque la gente está midiendo a Jesús por lo que conoce de su familia. ¿Cuántas veces no hemos sido nosotros juzgados por lo que la gente conoce de nuestra familia? A ver, aquí sí vamos a levantar la mano. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros juzgados por lo que la gente sepa de su familia de uno? ¿Sí? 1,000,000 de veces. ¿Cuántas veces no hemos sido nosotros juzgados por lo que la gente sabe de nuestros padres o supo de nuestros padres o supo de nuestros abuelos o supo de nuestros tíos o conoce de un hermano o de una hermana? Mira, este viene a hablar y su hermano es un borrachón. ¿Y tú a qué viene a hablar a mí? Tu papá yo lo conozco. ¿Eso no es lo que le están diciendo a Jesús hoy? ¿Y este de dónde saca tantas cosas? ¿Y quién se cree que es? Si nosotros conocemos a sus hermanos y a sus hermanas, y no son sus hermanas esas que viven aquí, y no es su hermano José y Simón, no yo el otro, ¿ok? No son esos, y este de qué viene a hablarnos, en el fondo la gente no está aplaudiendo y reconociendo la grandeza de Jesús, lo que está haciendo lo está juzgando y está limitando lo que Jesús hace y trae a lo que la gente conoce de su familia. ¿Es justo eso? ¿Acaso nos parece justo a nosotros que nosotros nos presentemos y querramos hacer algo, pero nos pongan una barrera en el medio que nos digan, tú no puedes hacer nada aquí porque nosotros conocemos toda tu familia? ¿Quién eres tú para hablarnos de eso? Es duro vivir, ¿verdad? Es duro poder vivir una vida, yo diría, completamente sana. Cuando a usted le consideran que usted no tiene nada que opinar y nada que decir, porque la gente conoce lo que hicieron sus padres e hicieron sus hermanos o quiénes son ellos. Oigan la ofensa con Jesús. Y este no es el hijo del carpintero. como una manera realmente de apacar y opacar lo que Jesús podría traer a su comunidad. Hay dos cosas terriblemente difíciles de batallar y de vivir con ellas. Una es cuando a los hijos lo quieren medir por la estatura de los padres. No, pero tú debieras ser tal cosa porque tu papá es tal otra. Tú debieses ser así porque tu papá es así o tu mamá es así. Yo conocí a tus padres, tú no puedes ser menor que ellos. Oh, no, yo conocí a tu papá, era una gran persona y tú no puedes ser menos. ¿Es justo medir a los hijos con esa barrera? ¿Es justo establecer la expectativa de un muchacho, de una muchacha, o condicionar su proceso en la vida porque su papá fue tal cosa? Él tiene que ser exactamente así, de bueno, o de sano, o de caballero, o de gentil, como era el papá. La expectativa es buena, pero hace daño. Y si eso no es conveniente, es mucho menos conveniente que nosotros juzguemos a los miembros de una familia por las acciones de otros miembros de la familia cuando no todos somos iguales. Que juzguemos a los miembros de otra familia, que le quitemos la autoridad para opinar a los miembros de una familia porque conocemos a alguien de esa familia que hizo tal cosa o cual cosa o dejó un precedente no muy positivo en un lugar donde vivió. ¿Es justo eso? Pues eso es lo que le están haciendo hoy a Jesús. Y Jesús dice que no es así. Que cada uno con lo de cada uno. Cada uno con lo de cada uno. Que el hecho de que usted conozca miembros de una familia que en un tiempo, en una etapa de su vida, hicieron tales cosas, eso no quiere decir que a los otros usted necesite medirlo exactamente igual. Que debemos ser medidos por lo que hacemos como individuos, por lo que hago yo como individuo y como persona. Mídame a mí por lo que hago yo, no por lo que hizo mi padre. Mídame a mí por lo que hago yo, no por lo que hizo mi hijo. Mídame a mí por lo que hago yo, no por lo que hicieron los antecedentes de mi familia. ¿Ven? Si aprendemos eso, nosotros siempre vamos a tener una relación abierta, cristalina y franca con aquellos que conocemos. No mida a la madre por lo que hace su hijo. No mida al padre por lo que hace su hijo. No mida al hijo por lo que hace su padre. Mídalo por lo que es, por lo que hace y por quien es. Y si hay alguna culpa que señalar, señálasela al propio individuo, pero no permita que eso trascienda a los otros. ¿Hace sentido esto? Entonces Jesús dice, ningún profeta es bienvenido en su propia tierra porque lo conoce muy bien. Y lo que nos está diciendo hoy, recibe a la gente como vengan, con lo que te traigan, recíbelos y vive con eso si puede. Y si no puede, déjalo ir. Mis hermanos, que la palabra del Señor nos ayude a romper tabúes. Que la palabra de Dios nos reafirme en el amor y en la confianza en Él. Y que esa palabra nos ayude a descubrir que si nos ganamos el respeto de los otros, vamos a tener el respeto de los otros. Que así sea.